Estamos en comunicación con Jorge Rulli, como habíamos anunciado, de Grupo de Reflexión Rural, a quien saludamos. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Juan.
Jorge, justo estábamos hablando, bueno, de este proyecto de ley que intentaría darle un marco de restricción a las fumigaciones con agrotóxicos, y pensábamos en los sectores que están en contra, obviamente, de prohibir el uso de agrotóxicos y también de restringir este uso. Y pensábamos que uno de los argumentos que se debe levantar es que no hay sustitutos para los agrotóxicos. A ver, Jorge, si nos podés explicar un poco si hay sustitutos, si esto se puede llevar adelante de otro modo.
Lo que nunca hemos discutido como población, como país o como cámaras de diputados y senadores, lo que nunca se ha discutido es qué modelo de agricultura queremos tener. O sea, esto es decir, hemos dado por sentado que hay solo un tipo de agricultura, pero en realidad no tenemos una ley marco que fije el tipo de agricultura. Nosotros, por supuesto que existen otras variables en el mundo, existen otros tipos de agricultura que no son agresivas ni lesivas para el suelo como esta, pero bueno, acá hay demasiados intereses de por medio, ¿viste? De hecho, estamos difundiendo un video de un profesor de la Universidad de Madrid que explica algo que aquí piensa muchísima gente, pero que es imposible decir. Lo que él afirma es que las hipótesis sobre las que se basó la ingeniería genética de las semillas son obsoletas. O sea que hace 40 años, cuando se comenzó a pensar en la ingeniería genética, se creía que cada uno de esos genes, que cada uno de esas partículas de ADN tenían una función específica, que ahora se sabe que eso no es cierto, que las funciones cambian según las vecindades, según los contextos, según el ecosistema, el ambiente, ¿comprendes? Entonces, pero el mundo está invadido de transgénicos basados en una teoría que ya no tiene validez. Fíjate de qué estamos hablando. O sea, y además no se puede revisar porque los intereses económicos son tan altos que las empresas impedirían modificar las leyes y ponerle límite a esto que es un negocio pavoroso de Monsanto y de tantas otras empresas. Entonces, en la agricultura está pasando lo mismo. ¿Cómo hacemos para discutir esta agricultura cuando se ha convertido en un negocio que impide que nuestros políticos sean capaces, porque no tienen el valor, que sean capaces de revisar este tema? Entonces, de lo que están hablando ahora es de cómo emprolijarlo. No sé si se me sigue.
Sí, sí, por supuesto. Sí,
Jorge. O sea, están tratando de cómo emprolijarlo en los marcos de lo que hoy en el mundo se llama un capitalismo verde. O sea, un capitalismo más aceptable, como esas cajitas de las hamburguesas que te dicen que el cartón es reciclado y te ponen un payaso para que te haga cosquillas y te haga reír, pero la hamburguesa es la misma. ¿Comprende? Entonces, acá se está hablando de cómo cambiarle el envase, el envoltorio, pero en realidad, y lo que está por salir es una ley sobre responsabilidad social empresarial de las empresas que fijaría pautas de lo que nosotros llamamos maquillaje verde. Pero la trampa, estamos en la trampa, ¿viste? Esto no cambia. ¿Te imaginas que con que pongan 300 metros de distancia entre las fumigaciones y la última línea de viviendas de la ciudad? ¿Viste? Te llega igual esto. Yo he comprobado personalmente, me acuerdo, porque hay una en una zona de que se llama La Roque, que es un pueblo de la provincia de Entre Ríos, y me acuerdo que el compañero me mostraba una línea de árboles que tenía y la fumigación está exactamente a 700 metros, eso lo contamos, y los árboles tenían una marca seca de cuando pasaba el mosquito, ¿viste? Le había dejado una banda seca al árbol, o sea que imagínate a 700 metros y lo impactaba, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces 300 metros no es nada, te llega igual, te llega la ropa tendida en la cuerda, te llega el aire que respiran los bebés, que le llega a las embarazadas. O sea, es pavorosa, son pavorosas las consecuencias en las malformaciones de bebés que ha provocado este modelo del cual está nuestra dirigencia política tan contenta, porque acá lo que hay es un combo entre sojización y asistencialismo.
Uh-huh.
Este es el tema. ¿Cómo cambias el combo? Este es el, ¿entendés? Porque si dejaran de poner retenciones, no hay más plata ni para la política ni para el asistencialismo. ¿Cómo mantenés a 7 millones de personas que o son pensionados o son jubilados o son desocupados? ¿Cómo haces? Estalla este país. Este es el tema, que si no lo afrontamos con seriedad, y fíjate las dificultades que hay, que son muy pocos los que se candidatían a presidentes, ¿viste? ¿Sí o no? Porque estos temas requieren mucho valor afrontarlos. Yo realmente creo que hay varios que se han bajado porque no se animan a hablar de este tema. Uh-huh. Y los que se siguen prestando los que se prestan a una candidatura presidencial hoy en día, o son cómplices o son irresponsables, ¿viste?
Jorge, sí. Perdóname que te interrumpa, pero también para profundizar un poquito acerca de las temáticas que estamos hablando, porque sí. Estamos hablando, entre otras cosas, por ejemplo, de los herbicidas, que son aquellos elementos que trabajan sobre todo tipo de malezas en el campo y que lo que hacen es justamente matar todo excepto la soja que ya está preparada genéticamente para que resista y para que evite el efecto de ese herbicida. Esto es así, ¿no?
Sí, estamos hablando de una agricultura química.
Sí.
O sea, una agricultura que se acompaña con un paquete de agrotóxicos, que algunos llamaban hipócritamente fitosanitarios, pero que en realidad son venenos terribles, y que matan ya sea malezas, como vos decías, que son los herbicidas, o que matan plagas, claro. Que son los plaguicidas.
Sí.
Es decir, matan insectos dañinos, por supuesto. No matan solamente al insecto dañino, también matan al depredador que se come al insecto dañino. Uh-huh. O sea, matan todo. Entonces, este es uno de los problemas. Por eso nosotros decimos que este es un método anacrónico, un método bárbaro, un método antiguo,
sí.
Porque te liquida todo. Entonces, por ejemplo, vos, claro, el que compite con el agricultor es la chinche, son los herbívoros que se comen las hojas de las plantas que cultivamos, pero hay una cantidad de insectos que se comen a las chinches, ¿comprende? Como por ejemplo a la libélula u otros.
Claro.
Ahora, cuando vos echas veneno, matás a todos.
Sí.
Matás a todos, pero sobre todo afectás al depredador, que es tu amigo.
Claro, claro.
Porque el otro se termina reproduciendo, se termina adaptando, pero el depredador es mucho más delicado. Entonces, lamentablemente es un método, viste, yo digo anacrónico, porque hoy hay una cantidad de situaciones, por ejemplo, largar las mismas plagas, largarlas, pero, por ejemplo, primero a través de radiación, lograr que los machos no tengan capacidad de reproducirse, con lo cual vos estás limitando en un par de generaciones, liquidás la plaga, de una manera natural.
Sí.
O de lo contrario, por ejemplo, acentuar más los depredadores, o sea, proteger los depredadores y de tal manera haces un control de plagas.
Claro.
Tenés plagas amigas que liquidan a las que a vos te perjudican. Todo esto sería un manejo inteligente. Lo mismo con respecto a las malezas. Si vos conocés cuál es el ciclo de la semilla de esa maleza, vos cortás la planta antes de que semille, ¿comprendes?
Sí.
Pero
sí, sí.
Entonces hacer un manejo inteligente, no necesitas envenenar la tierra para matarlas. Pero ¿qué pasa? ¿Esto a qué te obliga? Te obliga primero a observar, te obliga de alguna manera a estar cerca del campo o vivir en el campo para observar lo que pasa, cosa que aquí parece que muchos no quieren hacer, no viven en el campo, y por otra parte son prácticas que no son agresivas, pero que tampoco te obligan a comprar insumos, y entonces ahí, ¿a quién perjudicás? A las empresas que en realidad hacen de la agricultura un negocio. El negocio hoy no es producir, es vender los insumos para el que produce.
Sí.
Ahora, el que produce, como quiere vivir en la ciudad, no en el campo, ¿entendés? Entonces, ¿qué hace? Se apoya en una agricultura que la maneja por teléfono, porque tiene un contratista o tiene un técnico que desde la ciudad, con el telefonito, desde Punta del Este, como decía, me contó la otra vez una directora del INTA, que en una reunión le dijo un sojero, le dijo, mira, dice, yo haciendo tambo podría ganar a lo mejor tanto o más que haciendo soja. Pero haciendo tambo yo me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana y estar todo el día en el campo controlando y administrando mi empresa.
Uh-huh.
Dice, haciendo soja yo vivo en Punta del Este y manejo el avión, que lo tengo ya contratado por año, lo manejo con el telefonito. Uh-huh. Y después tengo un muchachito que me recorre con un círculo de hierro que lo pone en algún lado y me cuenta los bichos que hay. Cuando me dice que hay más bichos de lo que yo considero, ¡pum! Lo llamo al avión y le pido que me... ¿Entendés?
Claro.
Y todo eso lo hace de Punta del Este sentado en la playa. Entonces, es un problema que esto lo tendría que ver el Estado, y acá la ley tendría que ser, hermano, el que tiene la tierra tiene que vivir en la tierra, ¿viste? Uh-huh. Es decir, y el que tiene la tierra tiene que amar la tierra, este es el otro. Entonces, una ley de suelos que diga, señor, usted está trabajando mal su tierra y usted a su hijo le va a dejar un páramo. Entonces, yo como Estado tengo que intervenir en nombre de su hijo porque usted es un irresponsable. O yo le digo lo que tiene que hacer. Usted no puede hacer más soja. Hace 10 años que está haciendo soja. Usted tiene que volver a poner el alambrado y poner vacas. Uh-huh. ¿Se entiende? A mí me parece que, digamos, en Europa estas cosas son normales. Vos querés comprarte una granja en Francia y el municipio te toma un examen a ver si realmente sos granjero. Acá no, acá la comprás y ni siquiera mostrás la cara, ¿viste? Vas, mandás un escribano y te la compra, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es un acto de una irresponsabilidad total que nosotros hemos permitido, donde el Estado no está ausente, ¿comprendes? O
sí.
Sea, y ahora el gobierno habla de una ley contra la extranjerización de la tierra, y esto es una burla, ¿viste? Porque ya han comprado todo lo que han querido, y además, en última instancia, yo te digo, yo he estado ahí en Cholila, en el sur, en la Patagonia, pues se habla mucho de Benetton. Ahora, Tinelli tiene al lado de los campos de Benetton está Tinelli. Uh-huh. Y uno tiene el pasaporte argentino y otro el pasaporte italiano, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el peor, viste? Yo no creo que haya... Yo creo que Benetton por lo menos hace oveja, ¿viste? ¿Se entiende? No.
Jorge,
no creo que pase por el pasaporte en última instancia.
Sí.
Aunque hoy Europa también tiene esa norma, vos no podés ir a comprar tierras porque si no más, tenés que uh-huh. probar o que tenés un parentesco, que vas a vivir ahí, ¿no? Que vas a vivir, porque además lo que es en Europa, yo estaba ahora en Suiza, y lo que es propiedad rural, vos tenés que ser trabajador del campo para vivir en una casa rural, no podés ser abogado y vivir y comprarte una chacra, no, vos tenés que ser un trabajador del campo o tenés que ser granjero, entonces hay normas estrictas en cuanto a la preservación del territorio campesino, que en la Argentina no existe, uh-huh. no han existido nunca. Y bueno, sería bueno que empezáramos a hablar de todas estas cosas alguna vez.
Sí.
Y también de qué modelo de agricultura queremos, porque, digamos, yo he estado en ferias de Canadá, por ejemplo, que es aquí como el mercado central o el mercado de lo que era el mercado del Plata, y nos llamó la atención porque había algunas stand de verdulerías que tenían unos carteles que decían... verdura era como algo sin... Eran verdura con trampa de bichos. Entonces nosotros no entendíamos porque la traducción literal era verdura con trampa de bichos. Entonces hablamos con los que vendían y dijeron, no, lo que pasa que esto es con muy bajo uso de agroquímicos porque nosotros usamos trampas con feromonas, que son unas hormonas que atraen bichos y los matan, ¿no? Entonces lo que te estaba diciendo era... que vos le comprás, pero él te explica lo que está haciendo, ¿comprendes? Entonces él dice, yo le pongo veneno, pero le pongo muy poquito, porque yo tengo un control de insectos. Entonces, ahí hay un diálogo, ¿entendés? Porque le preguntamos quién era, y claro, era un pariente del granjero. Creo que era el sobrino, ¿entendés? O sea, que el que de alguna manera, el que produce, te está explicando lo que hace. Eso en la Argentina no existe. Vos no podés saber de ninguna manera, porque el que te vende no tiene idea de cómo se ha producido lo que uno va a comprar y consumir. A mí me parece que todo esto tendría que ser debatido y cambiado de manera radical, porque me parece que estamos llegando a una situación muy grave, ¿no? Por los impactos enormes que la manera de producir alimentos tiene hoy sobre la salud de nuestra población.
Jorge, te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado y saludamos también para poder charlar con vos más asiduamente aquí en el programa sobre toda esta cantidad de temas con sus ramificaciones y a veces muy difíciles de entenderlos. Muchísimas gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes.
Nos vemos. Dale un abrazo.